La canción por dentro en Uniradio.
Segundo bloque de la canción por dentro, Mario Paz.
Segundo bloque.
Cuénteme cómo se hace para ponerse en contacto y para ir al taller de creación de canciones. En el caso de que yo quisiera me enterar ahora de que existe un taller de creación de canciones de bienestar universitario. Que
se puede... Muy buena pregunta, y tengo la respuesta.
¿Tiene la respuesta?
Sí. Si alguien me pregunta cómo me puedo comunicar con el taller, en dónde es, yo le doy dos consejos. Un consejo, escuchar Uniradio, escuchar la canción por dentro y escuchar cuando Damián explica el lugar y los contactos, porque es la persona especializada por su nivel, ¿no? Por su buena memoria y su buen decir. Yo diría que en este mismo momento escucharan la canción por dentro y escucharan a Damián explicar y decir el lugar y el contacto, ¿no? ¿Usted qué me diría?
Usted que es un hábil declarante, le digo. Bueno, ni hablar que el taller está abierto durante todo el año para incorporaciones. Funcionamos todos los lunes a las 19 horas en el local del Instituto de Formación en Educación Social, IFES, que queda en 18 de julio 2128, ¿sí? Entre Polié y Requena, ¿no? Allí...
un lugar que realmente está muy cómodo, muy céntrico, y nos hemos sentido en el primer taller del otro lunes muy, muy, muy cómodo, y creo que los talleristas también se sintieron muy bien. Un lugar, la verdad, muy bueno, el salón. Estamos bien.
Estamos a gusto, ¿no?
Yo sí, totalmente.
Sentí esa sensación. Así que bueno, queda la invitación hecha para el lunes, todo el que quiera arrimarse al taller de creación de canciones. Y le propongo ahora...
Propóngame.
Que ahora que ya corrimos las serpentinas y las...
sí.
Bueno, pasar a un segundo bloque que tiene que ver con una dinámica diferente.
Uh-huh. ¿No?
La cosa vino de cartas.
De cartas.
¿Usted envió alguna carta?
Pero acaba de dar un pie impresionante. Yo llegué a escribir cartas a mis novias. Yo soy de la época de que todavía, aparte ni hablar del celular. O sea, yo soy de cartas. Mis primeras novias y mis primeros... ha sido con cartas. Usted ya está en la generación de mensajete, esto, de lo que...
Pero no, mío, se crea.
Ha sido de cartas.
No se crea, no se crea.
Mire que yo soy bastante antiguo.
No, eso se nota, pero...
Viví el momento de carta y le voy a decir que fue una época espectacular, ¿eh? Mucho menos complicada que el WhatsApp y todas estas cosas.
Sobre todo porque uno estaba
demoraba pendiente. Más, uno podía tener más.
Uno ya se olvidaba de lo que había escrito cuando llegaba la respuesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Inclusive para cumplir con ciertas promesas, como que uno podía tener excusa de que no estaban tan bien. Es que no quise escribir esto, no sé. A veces se perdían las cartas. Uno podía aprovechar de otras maneras. Ahora es todo muy... es complicadísimo. La carta era mucho más romántica también, para
cierto,
dar un poco de...
Cierto.
Era mucho más romántica, esperar una carta.
Bueno, pero la carta nunca va a morir y nunca... No ha muerto, porque no. Carta sigue siendo la esquelita arriba de la mesa.
Sí.
La carta en un salón de clase, ¿no?
Claro.
Lo vivimos los docentes casi que con cotidianidad,
duda,
¿no? La carta, el papelito que circula ahí, que a veces... el docente dice, no se distraigan, pero mantiene vivo esa comunicación, esa dinámica de grupal ahí, interesante. La carta de los niños de la escuela, ¿no? La carta,
por
carta, las cartas y las declaraciones de amor.
Ni hablar,
de carta,
ni, hablar ¿no? ni hablar, ni hablar, ni
hablar. Así que la carta, y bueno, y la carta como como medio de expresión que muchos seguimos eligiendo, ¿no? A la hora de comunicarnos, no solamente por correo,
recuerdo,
no solamente complementariamente, ¿no? Pero sí es cierto que la carta tiene mucho de romántico, mucho de interesante también, tiene otra mística, ¿no?
Sí, por ejemplo, escríbeme con tintas de violeta en un papel de amor color de ausencia, del gran poeta Daniel Toro, por ejemplo.
Claro.
De la canción Una Carta, hermosa canción folclórica.
Pero además vio que la carta lo que tiene es...
da para muchas cosas, ¿eh?
Mucha intervención, muchas posibilidades del azar, ¿no? Cuando uno la envía, la deja en un buzón que no sabe que tiene que confiar que alguien la va a...
Una pregunta que se la tengo que hacer a usted, que es la persona ideal para contestarme. ¿La carta no tiene algo de poeta, o sea, de poesía? Porque uno está, pues, que escriba una prosa, pero ¿no hay algo también de intención de escritura cuando...? ¿O la carta es algo separado, usted que está en la...
Depende, si le llega, si le llega una citación del juzgado, no creo que sea nada muy poético.
Bueno, está bien.
Pero...
Se la llevo, me la ganó. Me metí un golazo de no mató a Damián.
Pero sí tiene una... Yo creo que...
Yo le quise dar romanticismo y usted me cajó un planchazo de estilo Mario Bombón González.
Pero creo que, como decía el Bocha Benavides, con el tema del ferrocarril, él decía que el ferrocarril era una actividad poética.
Ahí
¿no?
está.
Yo creo que la carta también tiene algo de eso, ¿no? De ser, de tener un encanto, de tener una simbología, una mística también, de cargar mucho de significado, de poner una esperanza en algo.
Ahí
¿no?
está.
Como, ya que este año también es dedicado a Benedetti, ¿no? Él tiene libros y textos donde siempre usa la imagen de la botella al mar, ¿no?
Claro.
Es poco dar algo de uno, con revelar algo íntimo y tirarlo al mar, ¿no? Con la contingencia de cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Que el cartero se equivoque de puerta, que nunca llegue, que la carta quede en un lugar donde nunca se vea, se mezcle con otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Uno participa mucho más la contingencia, o que llegue y uno no sé, en un momento donde pasa el tiempo, el que la envió deja de estar tan pendiente, el que la recibe no sabe que la va a recibir. Entonces es como interviene mucho más el azar, me parece, que con el teléfono, donde uno mira cuándo se conectó por última vez la otra persona, o con el correo electrónico.
Y en otro caso, la carta, que ha sido en muchos casos parte de la historia, ¿no? Porque gracias a cartas se fue escribiendo y se fueron entregando datos históricos, ¿no? Ya me estoy yendo más para atrás, pero...
No, claro, por supuesto.
La importancia de la carta como un dato histórico,
documental,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahora no me diga, yo no me quiero adelantar, pero no me diga que trae canciones referente a una carta o a...
Claro que sí, claro que sí.
Está completo, entonces.
No a los naipes.
No, sino, por supuesto.
Imagínense,
no,
si
yo...
todo este
introito,
claro,
¿no?
Y hablar de naipes.
No.
Pero no, ahora que me quedé pensando un poquito en lo de la actividad poética, creo que una de las cosas que tiene encanto la carta es el tiempo ese de espera, ¿no? Donde uno dijo lo que tenía que decir, tiene que esperar la respuesta.
Claro.
¿No? Es como...
Y hay historias de amor de cuando la carta iba a un barco y el barco iba y demoraba 3 meses. Ni hablar de eso, ¿no? Habíamos...
Claro, por supuesto.
¿No? Increíble. Bueno, me emocionó.
Ahora vamos a escuchar canciones de cartas.
Bueno.
Y para empezar, no es una carta cualquiera la que vamos a escuchar.
¿Ah, no?
No es una carta... Ninguna es una carta
ninguna
trivial.
Es una carta cualquiera,
¿no?
Estoy de acuerdo.
Todas las cartas tienen lo suyo. Esta carta es una carta muy especial porque es una carta de un león a otro.
Perdón, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligué a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Si ya mediante látigo en mano, pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
Qué temazo, ¿no?
Oh, sí, tremendo. Y en su época, todo lo que causaba, me hizo recordar esos fogones, esas guitarreadas ahí de, ¿no? En otro Uruguay, en otro momento, cuando recibíamos ese tipo de canciones. Y bueno, y poder sacar los tonos de esa canción y cantarla en una reunión de amigos, por ejemplo.
En la interpretación nos dijimos de Juan Carlos Baglietto, un álbum, claro, homónimo de 1983, ¿no?
Sí, canción que Chico ya la había grabado, el autor, ahora vamos a referirnos a él, ya por el 70, ¿no? Esta canción, que pasó totalmente desapercibida, dicho por el autor, y tomó trascendencia con Baglietto.
También la grabó María Elena Walsh.
También.
Una versión muy María interesante.
Elena, sí. Es una canción emblemática, ¿no?
Y ha sido, bueno, grabada por infinidad de autores, sí, de intérpretes, supuesto. Pero digo, sí, por destacar dos. Uh-huh. Y hablábamos fuera del aire un poquito sobre la versatilidad, ¿no? Y la,
sí,
de Chico Novarro.
De Chico Novarro.
Cómo a veces uno... esto es una enseñanza para no caer en el prejuicio que a veces uno tiene con la música tal vez más comercial.
Estoy de acuerdo.
¿No?
A veces uno se pierde autores, ¿no?
Chico Novarro participó de una cantidad de canciones y de agrupaciones y conjuntos, como,
claro,
se dice, que de una música más bien de divertimento.
Bailable.
¿No? Bailable, ni que hablar. Sí. Después tuvo su incursión por el jazz, también estuvo por Colombia.
Y un gran autor de boleros, muy importante, ¿no?
Boleros.
Muy importante, o sea, un autor muy reconocido a nivel mundial. Con su Algo Contigo, Arráncame la Vida un Tirón, por ejemplo, es un bolero muy importante. Sin duda un autor muy versátil, también. Y en este caso, autor de esta canción, que es tremendo, ¿no?
Por eso le digo, también ha grabado y ha compuesto cosas como esta, ¿no? Que si uno juzgara al autor por lo que de repente hizo en el Club de Clan o en canciones más comerciales, dice, ah, bueno, pero este autor es liviano, ¿no? Pero uno se fija y la profundidad que tiene esta canción es impresionante, ¿no?
Sí,
tanto en lo que podemos entender a nivel literal como lo que ponerse desde el punto de vista de un león enjaulado, como lo que se puede entender en ese contexto, o lo que después, cómo puede ser leída la canción en los años 80,
claro,
alegóricamente, ¿no? donde sí. Ese león de repente metafóricamente no era un león, sino que era un preso político.
Claro, o simbolizarse simplemente la explotación, ¿no?
También.
Ni hablar. Socialmente tiene muchas vetas. Y es un poeta de gran nivel, porque también, como hablábamos en otros estilos, está claro el nivel de este autor, de Chico Navarro, que decíamos también fuera del aire que grabó en Sondor un disco, grabó en Sondor acá en Uruguay un par de veces.
Hay un material muy interesante, yo lo estuve bichando hace poco, justamente con Chico Navarro en Encuentro en el Estudio.
No lo vi.
Con Lalo Mir.
No lo vi.
Sí, está muy interesante, es recomendable, donde repasa toda la trayectoria, interpreta.
Ah, qué interesante, vi unos cuantos, pero no. Ah, lo voy a buscar.
Recomendable.
¿Y tiene alguna otra carta para enviarme o para...?
Sí, debo anunciar que llegó la carta del juzgado.
Pues es bravo. Bueno, dígale que no estoy.
No, pero tenemos sí una carta, una canción con un saludo muy especial. Con un saludo muy especial, porque el pasado 8 de octubre, fecha simbólica si las hay, fue el cumpleaños de nuestro querido amigo y compañero tallerista Javier Alonso.
Deme una oportunidad. No es que me olvidé del cumpleaños de Javier Alonso, es que como sabía que íbamos a tener este programa, dije, qué mejor manera que dar una sorpresa a mi amigo Javier que por radio, en vivo, así que le cause sorpresa aunque sea pasado de fecha. No es que me olvidé, es que sí me olvidé.
Es que
me olvidé tanto, que me había olvidado tanto y pasaron tantas horas que ya me digo, no, mejor lo saludo en radio a Javier, porque se me pasó el día, nadie me informó, a mí me tienen que informar de los cumpleaños, usted me conoce. Y se me pasó el cumpleaños de Javier.
Usted lo que pasa es que recortó gastos.
Así que me disculpo.
Recortó gastos en secretaría y ¿qué quiere? Nadie le informa.
Feliz cumpleaños, Javier Alonso.
Y para saludarlo y escuchar a Javier, que siempre es un placer, vamos a escuchar un material que se llama, una canción que se llama Carta, de su disco Somos.
Hermoso disco.
Un texto de Elvio Romero con música de Javier Alonso. Javier, que por otra parte, ya en cualquier momento nos va a estar alcanzando su nuevo material.
Sí, sí.
Está un disco ahí, ya pronto para salir. Pero por ahora, repasemos y escuchemos ese... esa muestra que fue de esa muestra de poesía latinoamericana que fue el disco Somos.
Una hermosa versión, hermosa canción.
Esta canción que se llama Carta.
Escribiré mi amor desde un sonido de tierra apretujada, desde un hondón de pie, desde un frondoso confín de llamarada, desde donde la rosa de los vientos sus pétalos deslava. De allá te escribiré a la luz profunda de una estrella lejana. Desde el clamor del mar o de la tierra, desde el sesgo de luz de tu sonrisa, desde un cambio de sombra en la vigilia, escribiré esta carta. Te escribiré mi amor desde la arena removida en resguardo de la llama, vestido de hojas y de estrellas verdes, de monte oscuro y de llanura parda, desde el sol desechanza de una noche que abriendo el puño alumbre la guitarra, desde un cambio de sombra en la vigilia, desde el clamor del mar o de la tierra, desde el sesgo de luz de tu sonrisa. Te escribiré esta carta. Te escribiré esta carta. Te escribiré esta carta.
Javier Alonso nos cantaba un texto de Elvio Romero que fue musicalizado por él. Carta se llama.
Ahí nos encontramos con un Javier Alonso intimista, ¿no? Es una canción donde él, en su interpretación, encuentro un Javier Alonso muy intimista en esta canción. Me agrada mucho, está muy bonita canción, muy bonita versión. En sí es autor Javier también de la música, o sea que es una muy buena musicalización de ese texto, ¿no?
Y yo le voy a decir una cosa. Uh-huh. Usted no es que se haya olvidado del cumpleaños de Javier Alonso, ¿no? Es que usted le mandó el saludo por carta y todavía no llegó.
Ah, qué bien que vino, muy bien.
Pero vamos a seguir dentro de la, dinámica de...
Parece yo a veces. ¿Qué? Está mal dicho, ¿no? Pero...
Eso me estoy empezando a preocupar. Para seguir dentro del planteo de estas cartas, ¿no? Lo que son... Este pretexto de la carta, ¿no? Como temática musical o poética.
Ahí teníamos totalmente una versión diferente de ese texto de Javier ahí, la canción de Javier Alonso, totalmente diferente a la versión de la carta anterior, ¿no?
Claro, 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 claro. Y tenemos en este caso también un texto muy distinto en un material hecho en el taller. Uh-huh. En este caso se trata de las canciones del taller volumen 3, el disco de Rocha, que tiene un recuerdo para Gladys Castelvecchi.
Gran poeta de Rocha.
Donde hay una musicalización de Numa, de uh-huh. Moraes, de un texto de Gladys Castelvecchi, y bueno, donde participa también Washington Benavides en esa manera de leer que tiene, que es como tocar el cielo con la mano.
Es verdad.
Carteando.
Carteando. Gladys a su mamá.
Señora la mi madre, doña Braulia González. Qué lindo nombre para milonga criolla vivió usted, doña Braulia. Qué bien vivió su nombre de paridora fuerte, de vientre siempre en fruto. Cómo estaba su nombre en sus manos tan fieles, en los pies afanándose por un lado en la cuna, por el otro en la máquina de hacer nuevo lo viejo. Dele fuerza y fuerzaza, sin parar, doña Braulia. Usted ahora sabe, señora, la mi madre, cómo yo me moría por algo tierno suyo, eso que tienen todos, un beso, una caricia. Aprendí muy de a poco que su vida de pobre, sus tareas de pobre, su cocina de pobre, su dignidad de pobre. Me inclino, doña Braulia, eran todo lo tierno que tenía a su alcance. Uno aprende despacio. Aquí la estoy pensando como la vi por años, su aguja, su dedal, boca seria, ojos mansos y el libro que leía. Para llorar de tristezas no suyas, hoy pienso, para llorar de tristezas no suyas. Aunque heredé su nombre, nadie me llamará como a usted, doña Braulia, y es justo. Hay que ser mucha cosa para llamarse Braulia. Y en usted había algo como de agua en cántaro, como tierra impregnada, como de hoja silvestre con un secreto adentro, como de India, vamos. Siempre me he preguntado, cuántos indios habría sosteniendo su sangre. A canoa por sus venas, jadeando, y por las mías anda un indio, me juego. Un indio muy formal, tatarabuelo, muerto de hambre en su río, codicioso de peces que se escapan, se escurren. Uno de ellos justamente es el que viene a rebullir mi sangre aún de vez en cuando. Yo le escribo esta carta nada más de nostalgia. Bien pocas lunas hace, se me asomó en un sueño. Yo estaba trabajando sin sacarle ni un poco de reposo a esa su eternidad. Y quiero aconsejarle que descanse, señora doña Braulia. Deje de acicalarle las alas a los ángeles o esponjarle blancuras al Espíritu Santo. Yo la pienso en un cielo como usted lo pensaba. Infierno y purgatorio los vivió en estos pagos. Y mire que no me olvido que usted era mano larga. Modérese, mi madre, pobre del angelito que andando por su lado se las pase de diablo. Porque esto tengo cierto, ¿dónde está usted? Hay ángeles, como hubo flores en su jardín. En su quinta verduras y pasteles caseros en las festividades.
Ternuras, doña Braulia.
Ternuras, doña Braulia, ternuras se agradecen.
Ternuras.
Aunque se entiendan tarde.
Se agradece.
Y hasta más ver.
Doña Braulia.
Y hasta más ver.
Ternura.
Señora.
Se agradece.
Texto, música y contexto. Se hacen presentes en Uniradio a partir de este momento en La Canción por Dentro.
Escuchábamos entonces Mario Paz en La Canción por Dentro.
Numa Morales y,
yo hice una presentación como que el Bocha iba a leer, ¿no? Con esa memoria mía siempre afectiva del Bocha leyendo.
No está lejos de la realidad. Primero que al final es una joyita ahí cuando aparece Bocha, ¿no? Pero hay una anécdota ahí que Numa en la grabación había simplemente dejado la referencia para que después leyera Don Bocha. Y cuando Don Bocha en el estudio escuchó el recitado de Numa, dijo, no. Y quiso que quedara la voz de Numa ahí en la parte del recitado. Y después ahí, al último, se cuela Don Bocha diciendo esos detallecitos que... Una versión, una canción muy bonita, ¿no? Muy bonita, muy cálida.
Y para cerrar este bloque, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez del disco Segunda Cita. En una carta a la increíble Violeta Parra. Carta a Violeta Parra. Con eso cerramos el bloque.
Parra.
Mi siempre bien amada Violeta Parra supe por una una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte sí, cómo va la cuestión. Por aquí abajo huelgan las maravillas. Costumbre de ser tal en la piedad, reina la pesadilla como suprema divinidad. Tengo fama y dinero, sí, bendita Trinidad. Ah.
el afortunado hace vista gorda y el vilipendiado carne de la horda. Besó a Carmen Luisa, novia de un arcángel, quiero a la Chabela y saludo a la. Las redes tejen sueños para subastas, la sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patronal. Mi querida Violeta, mándame aéreos, voces de tu universo en evolución, para usar tu las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí, y una buena canción. Oh, oh, oh.
El afortunado
hace vista gorda,
hace vista gorda.
Y
el vilipendiado,
carne
de la borda,
beso
a Carmen Luisa, novia de un arcángel,
quiero
a la Chabela,
y saludo a la,
y saludo.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.